Pues aquí están Vieto Rubido, que dirige eldebate.com, Loro Nieto, que dirige The Objective, José María Fidalgo, que dirige Todo lo que puede, pero que ahora mismo está de observador impagable de la realidad, desde su butaca de lector. Y aquí con nosotros está esta mañana Francisco de Borja Semper Pascual, que es portavoz de la campaña del Partido Popular. Además, saben que es vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP. ¿Cómo está, Borja? Muy buenos días.
Pues sin entrar en detalles, estoy muy bien, Carlos. Muchas gracias.
Bueno, tengo muchas curiosidades que preguntarle de esta campaña. ¿Cómo la están analizando ustedes? Yo doy por hecho que, en fin, que usted me dé la doctrina de su bando. Pero espero que también se eleve sobre la situación y me haga un análisis frío de lo que estamos viviendo en estas últimas horas. Aquí estábamos con dos debates ahora mismo. Uno de ellos es el debate de Correos. Correos asegura que va a hacer no todo lo posible y lo imposible, y que a todo el mundo le va a llegar el voto por correo en hora y tiempo para poder ejercer el voto. Sin embargo, ayer el líder de su partido manifestaba algunas dudas al respecto y daba un mensaje encomiástico a profesionales de Correos para que pudieran hacerlo todo bien, e incluso apelaba a las horas extras. Le habrán acusado de trumpismo por ello. ¿Estaba de más esa afirmación o llevaba algún mensaje encerrado?
Bueno, yo creo que en estos tiempos tan raros, después de estos 5 años, el sanchismo también pretende que callemos ante la evidencia. Todos sabíamos que en el mes de julio, es un mes, por lo tanto, muy especial, que la gente está de vacaciones, en el que el voto por correo se iba a disparar y que había que reforzar los sistemas de correos. Nosotros creemos que el sistema es robusto. Creemos en el Estado de Derecho y en el procedimiento en España y que está garantizado unas elecciones democráticas y limpias. Esto no lo pone en cuestión nadie. Ahora bien, lo que estamos diciendo es que Correos está sufriendo, como es natural, que hay colas a 40 grados en muchas oficinas de Correos, que los propios sindicatos de Correos, singularmente Comisiones Obreras, han denunciado que no se están reforzando los recursos humanos, que está habiendo problemas naturales, previsibles, y que el gobierno no ha puesto toda la carne en el asador para que esto no fuera así. Es que no podemos hablar de esto tampoco. Es que decir esto te convierte en Trump. El sistema es robusto y tiene muchas garantías, pero Correos está sufriendo. Pero porque hay una aritmética fácil de entender. Si va a haber mucho más voto por correo y los recursos humanos son los mismos, o menos, porque hay muchos funcionarios de vacaciones, es que vamos a tener un problema. Y resuélvanlo. Esto es lo que defiende Feijóo y lo que defiende el Partido Popular.
¿Y cree usted que corremos el peligro de que algunos se queden sin poder votar?
Bueno, yo creo que casuísticas conocemos todos en nuestro entorno, y lo que estamos viendo es que hay gente que solicitó el voto por correo hace mucho tiempo que todavía no lo ha llegado. Hay casos también en los que llega la documentación sin papeletas. Bueno, queda tiempo, pero no para perderlo. Y quienes gestionan Correos tienen que ponerse las pilas, hablando mal y pronto. Tenemos grandísimos profesionales, grandes funcionarios en Correos, gente comprometida con el modelo y con el sistema, y que quiere ayudar a que el procedimiento sea eficaz. La pregunta es, ¿los dirigentes políticos de Correos están haciendo todo lo que está en su mano para solucionar los problemas? Bueno, tienen tiempo para despejar cualquier sombra de sospecha o de duda.
Pero usted se fía de Correos.
Sí, yo me fío de Correos, me fío de sus profesionales, nos fiamos del sistema, nos fiamos de las garantías que tiene el sistema. Ahora bien, la mejor manera de garantizar que el sistema funciona es mejorándolo y garantizando, por lo tanto, que funcione y poniendo los recursos oportunos y adecuados y necesarios para que nadie se quede sin votar. Estamos hablando de algo muy serio y que ya sabíamos que se iba a producir. No es un escenario imprevisto. Oiga, 23 de julio, media España de vacaciones. Y con las oficinas de correo saturadas, ¿no parece razonable que se hubiera reforzado el modelo? Bueno, pues parece razonable, ¿no?
¿Y a qué atribuye usted este aumento ciertamente espectacular de petición de voto por correo? ¿Solamente al periodo estival o a la vacación o a algo más?
Bueno, nosotros, yo creo que obviamente el sistema, el periodo vacacional, el momento en el que se va, que estamos llamados a votar, es importantísimo, claro, y lo explica. Pero sobre todo es que hay una voluntad de cambio de una vez por todas en España. Después de 5 años de sanchismo, en el que se han visto las costuras de la verdad, en el que se han hecho cosas estrambóticas, en el que la gente en definitiva está agotada de esta forma de hacer política y de entender el gobierno, que la gente está harta, hay una necesidad, me atrevo a decir, de votar. Y de que España cambie, que cambie la política española y por lo tanto la gente quiere votar. Y que sabemos que hay gente que está cambiando sus vacaciones, que está cogiéndose un tren para venir desde su lugar de descanso, gente que ha modificado también las fechas en las que se iba a vacaciones. Todo esto lo sabemos, está pasando, afortunadamente. Y porque es la oportunidad para el cambio. Y tenemos una oportunidad ahora que no podemos desaprovechar. Esto obviamente lo decimos los del Partido Popular, como es natural. Si dijera lo contrario, fíjese usted. Pero es que lo estamos detectando en la calle, nos lo dicen las encuestas, lo dijeron también las elecciones municipales y autonómicas, que se han celebrado hace nada. Hay una voluntad de cambio más que evidente, lo dicen las encuestas y lo dice la calle. Nosotros sí pisamos la calle. Y lo que notamos es que la gente está con la necesidad de votar y con unas ganas extraordinarias.
10 días de campaña son un mundo. Y usted sabe además que en las campañas de repente pueden incidir lateralmente en un asunto que no estaba previsto y de repente eso desbarata muchas cosas, yo qué sé, estoy pensando, pues que de repente se plantara aquí Puigdemont, imagínese, ¿no? Pues eso desbarata la campaña. Esta cuestión del que te vote Chapote a lo mejor ha desbaratado también un poco la campaña con alguna asociación de víctimas lamentándose de que se utilice ese lema, otras víctimas no lamentándolo en absoluto, sino utilizándolo y además terciando Bildu por medio, diciendo que, en fin, que esto hay que respetar a las víctimas. Sí. Habida cuenta que usted fue uno de los jóvenes que se encerró en el ayuntamiento de Ermua. El día que murió por bala asesina de ETA, Miguel Ángel Blanco, le pregunto su opinión acerca de esta polémica.
Bueno, vamos a ver, esta polémica, ahora se ha vuelto a hablar de ella en campaña, pero llevamos 5 años con esta polémica, o esta reflexión, esta idea. Y es que parece normal que a los españoles no les guste, que a los españoles no nos guste, que Otegi, o que la gobernabilidad de Otegi, la gobernabilidad de España dependa de Otegi. Parece razonable que no nos gusta que Bildu influya en la gobernabilidad de España y parece razonable que no nos guste que el presidente del gobierno haya dependido a lo largo de estos 5 años del voto de Bildu para gobernar. Esto parece razonable. ¿O es que esto también nos convierte en unos peligrosos extremistas? Y es comprensible también que si a España esto no le gusta, los españoles reaccionen y reaccionen pues con esta frase y con otras frases y reaccionen votando masivamente. Es que esto no es razonable. Yo creo que después de 5 años el sanchismo, además de manosear muchas instituciones, también ha manoseado y ha roto un consenso básico que existía y además de manera transversal entre socialdemócratas, conservadores, entre gente que venía de un lado o de otro, gente que votaba cosas muy diferentes y un consenso básico que consistía en Otegi no puede ser relevante en España. Bildu no puede decidir sobre el futuro de todos los españoles. Aquellos que creen que Chapote hizo bien, aquellos que creen que lo que hizo Chapote tenía alguna justificación, han sido relevantes en el gobierno de España. Y la gente se enfada, como es natural. Y la gente reacciona, como es comprensible. Esto es al final lo que provoca también el sanchismo. Hacer saltar por los aires, reventar consensos básicos. No solo las instituciones, no solo el Tribunal Constitucional, no solo la Fiscalía General del Estado, no solo leyes como la ley del solo sí es sí, sino también principios compartidos por una inmensa mayoría de españoles. Y esto parece razonable que no nos callemos ante ello. Y parece razonable que políticamente lo digamos. Nosotros no utilizamos esa frase porque entendemos que puede haber víctimas a las que les moleste, pero esto no es lo relevante. Lo relevante, lo verdaderamente importante, es que los españoles rechazan lo que ha sucedido estos 5 años. Y yo entiendo que a Sánchez no le guste. Esto es comprensible. Pero Sánchez tiene que entender que a los españoles no nos gusta que Otegi mande en España.
¿Le sorprendió a usted el señor Sánchez en el debate del lunes?
No, yo creo que fue un reflejo de lo que es el sanchismo. En fondo y en forma. En fondo, esos balbuceos y en forma con esa gesticulación continua, esa agresividad, esa manera de entender la política conjugando el yo continuamente. Y lo que sí me sorprende, porque me parece de una torpeza oceánica, es que después del debate, días después del debate, Sánchez siga hablando del debate, en el marco de la mentira, justificándose, hablando de él. Sigue hablando de él, este hombre. no se ha enterado de qué es lo que está pasando en España, no conoce España, no tiene un pulso real con lo que sucede en la sociedad española. Es verdaderamente sorprendente. Y quienes se sorprendieron fueron aquellos que infravaloraron a Alberto Núñez Feijóo. Oye, había que leer algunas cosas, oír algunos comentarios de nuestros adversarios y también de algunos opinadores los días previos al debate sobre la superioridad de Sánchez sobre Feijóo, dialéctica, como si Feijóo no hubiera gobernado 4 legislaturas con mayoría absoluta en Galicia, como si Feijóo no tuviera una experiencia política más que acreditada, como si Feijóo fuera el primer debate al que se iba a enfrentar. Y lo que se proyectó con ese debate, más allá del contenido, que es muy relevante, lo que se proyectó es la idea de que hay un hombre de salida, desorientado, con un gobierno que hace muchos meses que dejó de ser gobierno, y un hombre de entrada, con capacidad de análisis, sereno, sensato, y que quiere que la política vuelva a un cauce razonable. Bueno, pues para eso estuvo muy bien el debate, claro.
¿A usted, qué teme usted más, que Sánchez sume tras el 23J, que pueda seguir en Moncloa? ¿A que ustedes sean el partido más votado pero no sumen para gobernar? ¿Tiene usted miedo a una abstención alta? ¿A no arañar votos a Vox?
No, miedo no. Lo que tengo es preocupación. Yo creo que España tiene que salir de sanchismo y tiene que salir con fortaleza. Y eso significa que necesitamos un resultado electoral lo suficientemente amplio como para que nos permita no solo garantizar el cambio, sino también la estabilidad. Ahora ya nadie duda de que el Partido Popular vaya a ganar las elecciones. Es verdad que quedan 10 días, ¿eh? Es verdad. Y que cualquier cosa puede pasar. Es cierto, la política nos tiene acostumbrados a esto. O sea, no hay soberbia en el Partido Popular, hay mucha humildad, inconscientes de que todavía queda trecho por hacer. Pero si vemos las encuestas, si analizamos el resultado electoral de las municipales autonómicas y si percibimos lo que hay en la calle, nadie duda de que el Partido vaya a ganar. El Partido Popular vaya a ganar las elecciones. La duda es por cuánto. Y si vamos a ser capaces de tener un resultado lo suficientemente amplio que nos permita garantizar ese cambio con estabilidad. Y esto es lo que vamos a apelar estos próximos 10 días, Carlos, y lo digo con absoluta transparencia. Nosotros queremos apelar al voto del cambio, a la gente que está enfadada, preocupada, que cree que hay otra España posible y otra política mucho más edificante, que concentre el voto en torno al Partido Popular. Y esto tiene un destinatario claro y directo, ¿eh? Son aquellos que en el pasado votaron a Vox y que hoy ven que Vox hace boxadas y no quieren una España lo mismo que a Sánchez, pero al revés. Y aquellos socialistas que en el pasado, que siguen teniendo su corazón en el Partido Socialista, pero que no lo reconocen en Sánchez y que están verdaderamente preocupados por la deriva de su partido y por la deriva de Pedro Sánchez. Bueno, a esos también apelamos.
Vox hace boxadas, pero ustedes van a gobernar con ellos en Valencia, en Extremadura, posiblemente en Zaragoza ya veríamos, o llegarían a pactos, y no sé cómo cabrá lo de Murcia. Pero a lo mejor necesitan ustedes a ese partido después.
Bueno, en Murcia sabemos cómo va a acabar. Y es que del Partido Socialista y Vox le han dicho que no a Fernando López Miras en Murcia. O sea, Vox va a impedir que haya un gobierno del Partido Popular en Murcia. Esto, oye, supongo que lo explicarán bien a sus electores. Y es verdad, hemos llegado a pactos de gobernabilidad en algunos casos y de gobierno en otros con Vox en España, porque esto es el resultado de las elecciones y porque es a lo que nos dirigen los ciudadanos con su voto. Lo que pasa es que nosotros desde los gobiernos no vamos a permitir que la gestión pues esté plagada de boxadas. Yo creo que pactar con el Partido Popular no le hace mejor a Vox. Lo que estoy también absolutamente convencido es que a nosotros no nos va a llevar a un lugar en el que no estamos. Y esto es lo relevante. España necesita más estabilidad, necesita más tranquilidad. Yo creo que después de estos 5 años no podemos hacer lo mismo que el sanchismo, pero al revés. No podemos hacer lo mismo que Podemos, pero al revés. Y la sociedad española necesita mesura, buen gobierno, sensatez, gente que se lee los papeles, gente que no está para hacer espectáculos, políticos que se toman en serio lo que hacen, porque lo que tenemos entre manos es muy serio. Porque los retos que afronta España a futuro son extraordinariamente serios. Y necesitamos políticos competentes, gestores que estén a lo que tienen que estar, a derogar el sanchismo y a construir una España mejor. Y nosotros consideramos que esto lo podemos garantizar si gobernamos en solitario. Y es verdad, es difícil. ¿Es difícil obtener la mayoría suficiente como para poder gobernar en solitario? Sí. ¿Es imposible? No. No es imposible. Si a los que estamos en esta mesa y quienes nos están oyendo nos hubieran dicho hace unos años que el Partido Popular, Carlos, iba a ganar con mayoría absoluta en Andalucía, nos hubieran invitado a que nos tomáramos una segunda ronda de lo que nos hubiéramos tomado la primera. Bueno, estas cosas pasan, ¿eh? Cuando la gente está cansada, cuando la gente detecta que hay un riesgo para su país, cuando la gente detecta que las cosas no van bien y que hace un cambio y que es necesario un cambio profundo, pues es posible que lo que hoy es difícil y que lo que hoy parece muy complicado pues sea real. Y este es nuestro objetivo durante los próximos 10 días.
Bueno, aquí tengo compañeros míos que querían preguntarle algo. Álvaro Nieto, por ejemplo.
Sí, buenos días, señor Semper. A ver, evidentemente todo el mundo reconoce que el debate le salió muy bien al señor Feijóo y que el señor Sánchez estuvo especialmente mal. Por eso yo no entiendo cuál es el motivo para justificar la ausencia del señor Feijóo en los debates a cuatro que se han planteado y especialmente en el que tiene previsto realizar Televisión Española la semana que viene. Es decir, ¿por qué el señor Feijóo no acude a debatir también con el señor Abascal y con la señora Yolanda Díaz? Porque, visto lo visto, no parece que le vaya a salir mal ni que deba tener especial miedo.
Bueno, honestamente, mi opinión particular es que ese debate va a ser una jaula de grillos. Punto primero. Segundo, ese debate lo que pretende es evidenciar dos bloques. Hay una intencionalidad en que de ese debate se reflejen dos bloques. Por un lado, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y por otro lado, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Pero es que no es cierto. Es que a Sánchez no le sirve con Yolanda Díaz. De lo que Sánchez depende es de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu, Puigdemont. Y todo, las mareas, los mareos, todo recogido como un coche escoba a su izquierda. Y nosotros lo que decimos, y oye, se puede estar en contra, pero lo que decimos es, si se quiere reflejar dos bloques, oiga, que se reflejen los dos bloques de verdad, porque si no es trampa. Y como ustedes entenderán, nosotros, pues bueno, pues a lo mejor no somos los más listos de la clase, pero tampoco somos los más tontos. Y no tenemos por qué aceptar las estrategias que entendemos que pueden interesar a Pedro Sánchez, pero que a nosotros no.
¿Vi hecho ruido?
Sí, yo lo que echo de menos en esta campaña, probablemente en otras igual, pero esta me inquieta especialmente propuestas concretas. Es decir, es cierto que se ha planteado la derogación de la ley de memoria y otras derogaciones y otras ocurrencias del gobierno reciente, ¿no? Pero el mundo tiene tantos retos, España tiene tantas incertidumbres, la sociedad tiene tantas inquietudes que no veo una propuesta por parte de nadie, ¿eh? O sea, mira usted, no, hombre, tenemos 200 folios del informe, pero ese programa ya sabemos que está muy bien para que la Reforma 21, no sé cómo se llama,
Reformismo.
el Reformismo 21, pues haga todos los textos, etcétera. No sé si después, cuando se llegue al gobierno, tira a alguien de ese manual, porque en el gobierno se hacen otras cosas, pero dos o tres ideas ilusionantes. Yo recuerdo cuando Aznar dijo en las elecciones del 2000, que ganó por mayoría absoluta, dijo: vamos a conectar todas las ciudades, todas las capitales de provincia por AVE en menos de 3 horas. Y aquello, yo recuerdo desde La Coruña, yo dije: hombre, qué gran idea. Todavía no ha llegado. Pero me pareció una gran idea. Faltan ideas positivas, modernas, optimistas.
Es verdad, Vidito, las tenemos. Tenemos un programa electoral, que ya sabemos que los programas electorales, ¿quién se los lee? Muy poca gente, eso es cierto, pero lo tenemos hecho. Es un programa electoral redactado con profesionales, no solo con gente del Partido Popular, no solo con cargos electos del Partido Popular, sino que es un programa electoral que se ha nutrido de las opiniones de extraordinarios profesionales que hay en todos los sectores de la economía española y de la empresa y de la sociedad española. Y este es un programa electoral que es algo más que un programa electoral, que es el programa de gobierno. Feijóo quiere transformar la realidad en España en los primeros 100 días. En los primeros consejos de ministros quiere presentar medidas no solo de derogatorias, sino también de avance en la sociedad española. La principal medida y la más ilusionante que tenemos que ofrecer a los españoles es recuperar la buena política. Vieito, yo entiendo lo que estás diciendo, ¿eh? Pero creo que por encima de las materias económicas, de hacienda, de corte social, medioambiental, de la política exterior, que son extraordinariamente relevantes, que las tenemos trabajadas y que impulsaremos, hay una medida que es mucho más importante: recuperar la institucionalidad en España, el respeto por las instituciones, el valor de la palabra dada. Derogar el sanchismo es recuperar también la buena política con mayúsculas, que los políticos no insulten, que a ser posible que no insulten a nadie, pero que no lo hagan a empresarios, que no lo hagan a periodistas, que no señalen a quien piensa diferente, que no califiquen a todos los que no somos o los que no estamos de acuerdo con Sánchez de peligrosos extremistas o fachas. Bueno, recuperar esto ya me parece una medida muy ilusionante para la sociedad española. Y además tenemos también medidas concretas de gestión. Muchas veces se nos acusa de que solo hablamos de gestión, de que el Partido Popular es un partido que ofrece gestión. No, ofrecemos política. Claro que ofrecemos gestión y es muy relevante, porque la gestión se hace con el dinero que pagan los ciudadanos de su cartera, claro. Y la administración tiene que ser más eficaz, por supuesto, y hay que hacerla más eficiente, por supuesto, pero nosotros queremos hablar de política, ¿eh? Y España tiene un grave problema político. que hemos estado gobernados 5 años por un presidente del gobierno cuya principal prioridad no era España, sino que era él, y que se ha apoyado en quienes no quieren lo mejor para España. Al contrario, quienes tienen intereses particulares, quienes tienen intereses de sedición, quienes quieren romper la unidad de los españoles y perjudicar nuestra democracia. Oiga, vamos a hablar de política, claro que sí. Y vamos a dibujar una España mejor, más edificante, con un presidente del gobierno al frente, que esperemos que sea Alberto Núñez Feijóo, que se ocupe mucho más de los problemas de los españoles que de estar mirándose en un espejo. Esto yo creo que es muy ilusionante.
Es el señor Borja Sémper, el portavoz de la campaña del Partido Popular, que esta mañana nos ha acompañado, cuando quedan, bueno, 10 días mal contados para las elecciones del 23J, que tal como nos ha relatado, aspira a que venza su partido, el que encabeza el señor Núñez Feijóo. Señor Sémper, yo le agradezco mucho esta mañana, como siempre.
Y yo le agradezco la invitación para ser un 13 de julio. Pues se me ocurren sitios mejores y peores también donde están.
Sí, peores y peores, muchos peores, ¿eh? Hombre, alguna de esas playas que usted diseña en una especie de polígono industrial con nos banderas vamos, azules.
Te vas a despedir haciéndome daño, ¿no? Vale, lo entiendo, sí, claro. Lo acepto. No, yo, y lo asumo, encajo bien.
Me alegro mucho de saludarle.
Gracias,
hasta
Carlos.
Pronto, saludos. Hasta ahora.